Vamos a conversar con el doctor Fernando Soto, él es abogado penalista, exfuncionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Doctor Soto, Hernán Mundo lo saluda. ¿Cómo le va? Buen año.
Buen año, gracias Hernán, un gusto hablar con usted. Sí, es una causa que cada vez se está advirtiendo que tiene un entramado más grande del que parecía. Cuando digo entramado, estoy hablando de una sospecha firme de lavado de dinero a un nivel muy grande, con vinculaciones políticas, económicas, con el fútbol, y donde habría, además de perjudicado al Estado, con la defraudación, por ejemplo, con el rublo de dólares, que voy a explicarlo, también seguramente a los propios afiliados de la AFA, o sea, a los clubes de fútbol argentinos, porque ese dinero que se obtenía, por ejemplo, con los derechos en el exterior de la AFA, cuando se cedió el 30%, que ya es un porcentaje altísimo, más un 10% que le daban por compensación de logística, toda esa plata se usó, se advirtió que se usó en aras de caballos, en peluquerías, en viajes en yates, en departamentos en Ibiza, o sea, no se gastó en la AFA. Estamos hablando de corrupción.
¿Y en dónde y hacia dónde vamos en materia de esta investigación y qué es lo que espera usted en lo personal? ¿Qué grado de esclarecimiento se puede lograr?
Bueno, primero hay que probar que hay un movimiento de bienes de personas que no son los verdaderos dueños, son testaferros. Uh-huh. Por ejemplo, la mansión que se atribuye a la AFA está a nombre de una persona y de su mamá, que son bonos tributistas, que cobran una jubilación. La empresa que le dije que gastaba más de 40 millones de dólares en viajes, peluquerías, yates, está compuesta por propietarios de todos esos bienes, por lo menos de las sociedades, que manejaban millones de dólares, vecinos de Bariloche que trabajan en empresas, en negocios de decoración. Nadie que cobra un sueldo. Claro. En un negocio en Bariloche, que es muy digno, está muy bien, tiene relación como para manejar millones de dólares. Bueno, entonces probando eso, se va a probar que esos bienes son de otros. Bueno, entonces se tiene que averiguar de quiénes son en realidad y con qué fondos se adquirieron esos bienes. Esto va a ir en un entramado muy posiblemente que tenga vinculación con la política, porque uno de los ingresos más fuertes fue la compra de dólares oficiales, ¿se acuerdan dónde? Con la presidencia de Alberto Fernández, había un dólar oficial muy barato, pero que era imposible comprar. Si uno quería entrar al sistema, se quedaba pensando, el sistema jamás le permitía comprar un dólar. Bueno, ellos compraron cientos de millones de dólares y lo vendían a más del doble en el mercado blue. Pero esto se hizo con la connivencia, o sea, fue un delito donde habrían participado importantes funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo que se investiga con datos ciertos ya. Entre otras cosas, además de evasión de aportes previsionales, con no un poco más de 19 mil millones de pesos. Todo este volumen gigantesco tiene que ver con la política y con algunas personas que se dan vida al faraón, ¿no? De reyes, con la plata del fútbol y de los impuestos.
Bien, y de alguna manera, ¿qué hay que esperar? Estamos en una etapa en la que, en el mes de enero, de alguna manera se pone una pausa en lo que es la vida tribunalicia, la vida del ámbito judicial, pero en próximos meses, en próximas instancias, ¿hasta dónde pueden llegar las responsabilidades?
Bueno, lo que era la investigación del predio de la propiedad San Pilar, el juez Marcelo Guisque había levantado la feria, quiere decir que el dinero seguía trabajando. Se discutió los imputados, el dueño y la mamá, que aparecen como con un capital que de ninguna manera justificaba los casi 20 millones de dólares que vale esa propiedad, más los viajes en helicóptero, más todo el despliegue de fortuna. Plantearon que el juez tendría que ser otro, el juez Villena y el juez de otro juez de provincia. Entonces se está discutiendo eso, a ver qué juez interviene. Hay varios jueces investigando a la vez los mismos hechos. Ahí ganaron un poquito de tiempo los imputados, pero Esto, yo creo que rápidamente no va a pasar muchos meses, va a pasar meses para que se empiece a avanzar con indagatorias, quizás antes, ¿eh? De hecho, ya hay un detenido, que es la tesorera, que estaba sacando todas las cosas justamente del predio este de Pilar, lo estaba escondiendo, y por eso uno de los jueces, que es Armela, son cuatro jueces, Armela, la doctora Capuchetti, Marcelo Guinsky y el juez de otro nombre, bueno, todos ellos están investigando lo mismo, que es un entramado de propiedades que en principio no estarían vinculadas con la AFA, pero claramente lo están. O sea, porque en ese predio de 20 millones de dólares había 54 autos que valían millones de dólares. Autos estaban guardados para disfrutarlos de vez en cuando. Entonces el juez dije, averiguó quién pagaba esos autos, y se pagaba con una tarjeta de crédito, pero se encontraron vinculaciones con Tobillino. Y Tobillino es actualmente el tesorero, y antes era el secretario de la AFA. Entonces hay vinculaciones con la AFA, pero por ahora aparecen como investigaciones de hechos diferentes. Claramente es lo mismo. Además, si ponen testaferros, empresas en Estados Unidos, testaferros por propiedades acá que valen millones de dólares, es porque quieren ocultar la verdad. Si quieren ocultar la verdad es porque no quieren que salga la luz, y no quieren que salga la luz es porque claramente hay ilícitos. Y por último, hay una investigación por una denuncia en Estados Unidos, y eso puede ser importante porque puede tener consecuencias importantes. Porque en Estados Unidos, cuando se comete un delito que afecta al servicio financiero de Estados Unidos, aunque los hechos sucedan fuera de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos interviene igual. ¿Se acuerda el caso de la investigación de corrupción en la FIFA? Algo muy parecido. Es como la AFA internacional. Muy parecido. Bueno, fueron todos presos. Incluso fue acá Bursaco, mi hermano Eugenio Bursaco, fue detenido y fue preso en Estados Unidos. Entonces, con esa investigación que ya está abierta, posiblemente tenga consecuencias importantes sobre los implicados en estos hechos.
Doctor Soto, a ver, si me permite, lo cambio de tema. Una de las cuestiones que hoy domina la tapa de los diarios y también que es debate en las últimas horas, a partir de una decisión que se plasma hoy en el boletín oficial, que habla de una reforma de segunda generación en el sistema de inteligencia. Se lo contamos a la gente, bueno, lo compendiamos, lo resumimos de alguna manera en el título, con la decisión por parte del gobierno de crear un ámbito de integración bajo conducción de la CIDE para compartir inteligencia entre organismos especializados del Estado. Su primera impresión, y después le hago alguna pregunta más de respecto de, bueno, críticas que ha desatado esta decisión, por lo menos desde la mirada de la oposición, pero me gustaría tener su primera opinión.
Mira, la investigación de inteligencia está tan difusa que ni siquiera hay un concepto muy preciso de lo que es inteligencia. Por ejemplo, comúnmente se dice que se hace tal inteligencia que un juez ordena a la policía o a la comisaría que vigile a alguien. Sin embargo, hay una diferencia entre investigación e inteligencia. La inteligencia solamente la puede hacer el Estado con determinados requisitos y a través de una orden judicial cuando hay un peligro de seguridad nacional o una amenaza internacional. Bueno, hasta acá está bien, pero la realidad está dispersa por todos lados. Y no hay una unificación de la investigación de inteligencia en el país. Y esto es muy importante, que cada vez avanza más el terrorismo en la Argentina. Hace 2 años se encontró, por ejemplo, en todos los diarios, una billetera en Formosa electrónica que le mandaba dinero a Siria y le mandaba a organizaciones terroristas, ni menos 5 millones de dólares de Formosa. Se descubrió de casualidad porque no se detectaron desde Estados Unidos. Bueno, esta falta de unificación hace que cuando se descubran cosas se descubra un poco de coincidencia, más allá de la propia organización que le hace falta a la CIDE. Entonces, esto me parece bien, es algo que tiene que avanzarse, nadie lo quiso hacer y es necesario poner una unificación en lo que es investigación de inteligencia por afectación a la seguridad interna o por amenaza internacional. Sin duda, es el camino que hay que hacer.
El decreto dice que se habilita formalmente que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico logístico de Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales y Policías sin confundir funciones para optimizar recursos y capacidades. Bueno, ha habido una mirada en las redes y también a través de las expresiones que han dado, bueno, integrantes fundamentalmente de gestiones anteriores, sobre todo asociadas al kirchnerismo, que hablan de que el gobierno está violando la Constitución, creando una policía secreta y clausurando la posibilidad de la conducción civil de la inteligencia militar. ¿Cómo recibió y cómo leyó estas primeras
Me
expresiones
acuerdo
de dirigentes opositores?
cuando el Ministerio de Seguridad se creó la Dirección Federal de Investigaciones, o sea, actualizando como si fuera la FBI, la Policía Federal Argentina, y se actualizó la ley que era de la década del 40, viejísima. Otra parte que nadie tocaba. Entonces se estableció, por ejemplo, el control posible de patrullaje, la facultad de los integrantes de la Policía Federal para investigar redes abiertas. Es como si usted caminara por la calle, fuera con un patrullero, no está diciendo una fuerza de seguridad, y viera locales abiertos. Eso, si hay un local abierto, puede ingresar. Si hay un local cerrado, una casa, no puede ingresar. Lo mismo pasa con los sitios. Bueno, algo similar pasa con la investigación de inteligencia. La inteligencia, cuando actúa, es algo discreto, investiga en internet, investiga a una persona. Y cuando se comete un delito, más de una vez me ha pasado, como vos penalista, lo he sabido, que se tuvieron que dar a identificar forzadamente, porque estaban en una investigación y tenían que acreditar que era integrante de la CIDE. En ese caso, piden el auxilio de la justicia, como lo puede pedir un bombero, como lo puede pedir usted mismo si hay una necesidad de un siniestro en la radio, como cualquier persona. No quiere decir que por eso sea una fuerza policial secreta, de ningún modo. No es que va a hacer tareas policiales. Cuando tiene que hacerlo, de hecho pasa. Es lo mismo que el paralelo que dice con el ciberpatrullaje. Es lo que hace todos los días. ¿Se acuerdan el año pasado cuando saltaron muchos viejitos, muchos ancianos, y una señora la habían atado en la cama y se sacaron una selfie, los chorros, con la plata, así mostrándola como un abanico, y con la pobre abuela atada en la cama? ¿Sí se acuerdan de esa imagen?
Sí.
Bueno, la policía la encontró a través del Facebook de uno de los chorros. Fueron investigando, Facebook abiertos, obviamente, no craquearon ni violaron ningún sitio cerrado, y a través de varios Facebook, de varios amigos, llegaron a quienes eran los que la habían robado de esa manera brutal y los detuvieron. Bueno, cuando nosotros hicimos esto para la Policía Federal, eso era la bonaerense, no era la Policía Federal, de todas las policías del país, lo más del mundo. Cuando se reguló esto, los mismos que ahora critican dijeron, nada, esto va a ser un espionaje, te van a meter en nuestros sitios, se van a meter a computador. No, en absoluto, para nada. Es lo que se viene haciendo siempre en sitios abiertos. Bueno, esto es lo mismo. No hay acá ninguna actividad ilícita ni se viola la Constitución. No es una policía secreta. Hacen las mismas tareas que tienen por orden judicial o por seguridad nacional, de acuerdo a la ley de inteligencia nacional, y cuando tienen la necesidad de intervenir con el arresto de una persona, la detención de una persona, obviamente lo pueden hacer, como de hecho sucede, dándose a identificar. Y por
En el
ejemplo,
caso, porque usted aclara bien que sí está abierto, pero en el caso que esté cerrado, tanto el Instagram como el Facebook, ahí tienen que pedir autorización, no sea ciberdelito o algo así.
claro, sí, no puede, ninguna fuerza puede hacerlo, ni el fiscal tampoco. Tiene que sesionar al juez porque es digo, como allanar un domicilio. O sea, un lugar cerrado, un archivo cerrado, un correo electrónico, por ejemplo, Yahoo, Gmail, Instagram, que no es abierto al público, solamente se puede ingresar con la clave o craqueándolo, o sea, accediéndolo de una manera que viola los códigos de ingreso. Bueno, eso solamente se puede hacer ante una hipótesis verosímil de la comisión de delito y cuando lo ordena un juez. La policía no lo hace. No lo hace, ya no digo, ni los fiscales. Ahora, cuando es abierto, sí. Hay gente que se saca y está bien. Se va al restaurante, en su casa, está comiendo un rico plato, le sacan la foto y le suben a las redes. Bueno, lo quiere mostrar a todo el mundo. Es como que yo abro la puerta en mi oficina del living y se lo muestra a todo el mundo. Y eso es público. Con lo público se puede investigar.
Ah, bien.
Si no, esto es lo mismo.
Fernando Soto, abogado penalista, exfuncionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, bueno, hablando de distintas cuestiones que hacen, por un lado, a la causa AFA, Tapia, Faroni y demás, y también refiriéndose a este tema de actualidad que ha generado, bueno, alguna discusión en las últimas horas respecto de modificaciones en materia de inteligencia. Gracias por este tiempo, buen año.
Gracias, Hernán, buen año. Saludos a todos.